a pasar ahora a analizar en los últimos en el último tramo del programa el avance de la reactivación económica y su futuro en medio de este tercer pico del contagio. Pues desde el pasado 8 de junio, Bogotá, Medellín dejaron atrás las restricciones y medidas como toques de queda para dar paso a la reactivación casi total de las actividades económicas. Y de otro lado, el gobierno nacional con la resolución 777 implantó las líneas de reactivación en las que el 85% de ocupación en unidades de cuidados intensivos podían liberar o no liberar la economía, y sin embargo aquí parece que no hay aforo que se respete y que la reactivación básicamente es a mansalva. No estaría segura si en todos los sectores pasa lo mismo, pero en muchos está pasando y es visible. Hasta abril, cuando la economía creció en este mes 28.7%, el desempleo se ubicó en 15.1% y las proyecciones de crecimiento el PIB para el país son superiores al 7 para este 2021. Yo quería preguntarle incluso a Luis Fernando, porque lo escuché hoy decir que usted cree que vamos a crecer 5.5, esa cifra más o menos, ¿de dónde sale?
No, Diana, hago la aclaración. El dato de 5.5 es de la encuesta de opinión financiera, que es una encuesta que hacemos en analistas de mercado. Es una cifra que está muy por debajo de la nuestra. Nosotros hace dos semanas actualizamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año. Estábamos en 4.8% y a raíz de todo lo que ha venido pasando y los análisis que hemos venido haciendo, lo subimos un 50% al 7.2%. Es una cifra bastante alta por varias razones.
Le comento. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta que podamos crecer tanto?
Bueno, mire, lo primero es el crecimiento del primer trimestre, sorprendió al alza. Todos esperábamos una cifra negativa, nosotros esperábamos un menos 0.6, fue positivo 1.1, y eso por supuesto sube, digamos, ese pronóstico de crecimiento, pero también cosas adicionales. La reapertura económica que usted mencionaba, pues eso al final de cuentas seguramente generará mayor, digamos, dinámica de la actividad productiva. También el ambiente internacional está ayudando bastante. Las mejores cifras de pronóstico de crecimiento mundial, nuestros socios comerciales, en particular Estados Unidos, que pues ha tenido una recuperación bastante dinámica y ha acelerado rápidamente esa vacunación, que ya tiene más del 40% de la población vacunada. Y también el aumento del precio de los commodities, en particular el petróleo, pues es muy importante para Colombia y las noticias han sido muy, muy positivas. Sin embargo, hay otro tema muy, muy importante acá, Diana, que tiene que ver con el efecto, digamos, estadístico, simple comparación contra el año anterior, un año en donde tuvimos una contracción del 6.8. Por eso fíjese abril, ¿no? Abril usted decía 15% de desempleo. Y tenemos un crecimiento del 27-28%. Bueno, ¿por qué? Porque el abril.
Por la comparación.
Claro, el abril del año pasado tuvimos una contracción de más del 20%. Entonces, la comparación es interanual, claro, te da una cifra altísima. Y por eso yo ahí, en la nota al pie de página que teníamos en ese comunicado, Diana, creo que me parece muy importante ratificarlo, es que tenemos que hacer todo lo posible para evitar un escenario en donde tengamos una cifra de crecimiento del 7.2, que sería muy buena, retornaríamos a diciembre del 2019 básicamente, pero con cifras de desempleo del 14-13.5%, eso sería un desastre, ¿no? Aquí hay que hacer no solamente, digamos, planes desde el orden privado, que por supuesto ojalá puedan expandir su contratación a raíz de la recuperación económica, sino desde el sector público. El sector público tiene que jugar un rol fundamental con un plan de emergencia de corto plazo ejecutado en la segunda mitad de este año para acelerar esa recuperación del empleo, porque de otra manera vamos a terminar un poco, como decían en su momento, usted recordará, Diana, decían que la economía le va bien, pero al país no tanto, ¿no? No queremos escenarios de 7.2 de crecimiento y 13-14% de desempleo, tenemos que apuntarle a una reducción.
Claro, y tampoco queremos escenarios de ese crecimiento con 700 muertos.
No, totalmente, totalmente. Todo el tema, por supuesto, de seguridad es absolutamente fundamental.
Que es un debate muy difícil de dar, pero que no tenemos que dar, porque lo que nos está pasando, pues... es un colapso del sistema sanitario colombiano, un país en luto con un crecimiento económico por esta reactivación que necesitamos. Su posición frente a este tema, Marcela, y comparte la cifra de un crecimiento del 7.2.
Diana, yo creo que empiezo con eso último. Cualquier proyección en este momento sigue sujeta a enorme incertidumbre, depende de un montón de factores que pueden cambiar enormemente de aquí hacia adelante. Nosotros en los Andes no tenemos un modelo con el cual hagamos proyecciones, con lo cual yo no tengo una cifra para aportar, pero sí creo que tenemos que saber que las proyecciones siempre están basadas en unos supuestos que pueden no cumplirse, pero este sigue siendo un año tremendamente inestable, entonces son aún más inciertas. Déjenme empezar por ese debate difícil que usted nos dice que tenemos que dar. Y déjenme empezar con una pregunta concreta, y es, entonces, ¿será que más bien volvemos a las restricciones? ¿Dónde nos paramos en ese balance de si protegemos a los muertos o no? Yo le diría, las restricciones en este momento ya no son la respuesta para proteger los 700 muertos, y yo creo que la razón es la que usted dio al principio. La restricción que se deje en este momento es de juguete. No. El país ya no está haciéndole caso a esas restricciones. Yo creo que en la remoción de esas restricciones hay mucho de consulta ahí sí con la realidad sobre todo que nos mostraron las manifestaciones y lo que eso generó en el resto, en la vida de las personas, ¿no? Los que somos papás de niños de colegio grandes estamos viendo los muchachitos citados a fiestas todo el tiempo. Es una realidad que creo que se dio con las manifestaciones, pero generó mucho más alrededor de ello. Y creo que sería más grave tener unos gobiernos que vuelven a decir, aquí están los toques de queda y las restricciones
horarias. Como ocurrió en Chile, por ejemplo, en los últimos días, porque en Chile pasó.
Entonces, si uno hace eso, y además, entonces mina todavía más la débil capacidad del Estado que ya tenemos. Pero no se gana nada en términos de la protección contra la pandemia. Yo creo que no se gana nada, y por tanto ese no es el camino. Pero por supuesto hay ese dificilísimo balance, y entonces no podemos simplemente dejar así abrir y chuleamos el tema. Creo que tenemos que acordarnos también que el impacto de la economía no se debe solamente a las restricciones. En Colombia ese fue el factor fundamental, sin duda alguna, los cierres y la extensión de los cierres. En buena parte lo fue porque los cierres fueron tremendamente extendidos sobre el tiempo, y porque los cierres fueron lo que yo considero a destiempo, fueron excesivamente tempranos. Y en ese sentido quemamos todos nuestros cartuchos, nos agotamos cuando no lo necesitábamos tanto, y ahora que ya lo necesitamos, esa herramienta no parece ser la más efectiva. Entonces, eso quiere decir, por un lado, que en términos de lo que va a pasar con la economía, seguramente los cierres, yo creo que no deberían volver a ser la herramienta, y no parecería que lo van a hacer por las razones que ya mencioné. Eso no quiere decir que aquí la economía ya chuleó y fantástico. No solamente porque el 7% puede ser con mal empleo, como decía Luis Fernando, que es muy preocupante, no solamente con mucho desempleo, sino también con una recuperación del empleo basada en la informalidad, que es lo que ya venimos viendo en Colombia y en el resto de América Latina, sino también porque aún sin cierres todavía persiste otro de los grandes canales por los cuales la pandemia le ha pegado a la economía en el mundo entero, y son los efectos sobre la demanda. Efectos sobre la demanda causados por el miedo de la gente a hacer ciertos consumos y causados también por la incertidumbre. En Colombia me parece que hay como una especie de bipolaridad, una parte de la población que ya chuleó y dice y digamos está enfiestada y el componente miedo ya no va a ser su freno, pero hay otra parte de la población que sí lo está viendo con esa preocupación, y en ese sentido controlar el contagio, controlar las afectaciones de salud no es solamente importante para la salud, sino que también es importante para la economía. Y el factor de incertidumbre sigue siendo enorme y está peligrando, creo yo, mientras no solucionemos el problema macroeconómico de fondo que tenía una luz al final del túnel con la discusión de la reforma tributaria, y que en este momento nos tiene sin tener mucha claridad de qué es lo que nos va a poner en esa, nos va a retornar a esa senda de estabilidad macroeconómica, fiscal sobre todo, general, que también es un peligro que creo que está sobre nosotros. Entonces yo termino diciendo, sí. Retomo, restricciones no, pero sí necesitamos recuperar por un lado la tranquilidad también desde el punto de vista de la pandemia por salud y porque es importante para la economía. Necesitamos, por supuesto, profundizar las vacunaciones que van a ser, digamos, celebro que hemos acelerado, celebro que vamos mucho mejor, creo que tenemos que seguir profundizando y tenemos que hacer, Luis Fernando decía, programas de empleo de emergencia también desde el Estado. Yo creo que esos son muy importantes, pero creo que no pueden ser la razón por la cual descuidemos los cambios que necesita el país para que esa generación de empleo a partir de ahora sea tan positiva como necesitamos que sea. No es solamente tener una gente que vaya a hacer unas carreteras y entonces tiene empleo por 5 meses y luego eso no construye nada. Necesitamos seguir protegiendo y acelerar la protección del tejido empresarial, de la recuperación de empleo formal, y ahí es donde nuestra discusión previa pues no augura cosas muy buenas y hace indispensable que pensemos en esas reformas que usted mencionaba hace un rato.
¿Qué opina? Quería preguntarle, Osiris, ¿cómo va la recuperación en lo que tiene que ver con Acopi, con su sector?
Diana, bueno, como decía Marcela, hay un gran nivel de incertidumbre en el segmento MIPYME sobre el futuro. Sin embargo, los empresarios le siguen apostando a hacer empresa, apostándole a la sostenibilidad de los empleos. Nuestra última encuesta de desempeño empresarial que se hizo para este primer trimestre, pues vemos que aún el sector empresarial no está alcanzando sus niveles de producción óptimos como lo tenía 2019. Vemos que todavía un 57% de los empresarios están todavía funcionando a media marcha, sus niveles de ventas tampoco han llegado a los niveles que tenían el 2019. Obviamente eso les crea un nivel de incertidumbre bastante, bastante grande. Sin embargo, desde Acopi nosotros hemos considerado y hemos hecho algunas propuestas en materia de reactivación económica, siendo estando de acuerdo con Marcela en el sentido de que un cierre en este momento sería mortal para el sector empresarial, sería ahondar la crisis desde todo punto de vista, un retroceso enorme, y estoy de acuerdo también definitivamente en que el tema de la de los cierres se dieron demasiado temprano, y que finalmente,
siempre es más fácil mirar hacia atrás, sí. Ahora tenemos que aprender a mirar hacia adelante.
Hay que mirar hacia adelante, pero también tenemos que mirar un poquito hacia atrás para mirar. Desde un principio había una, digamos, desobediencia hacia las normas de cierre y vimos cómo las fiestas COVID, que las bautizaron COVID, abundaron, la gente en las calles sin acatar los protocolos de bioseguridad. El tema de los bloqueos, finalmente, como que si estamos, no nos cuidamos, estamos en unos bloqueos, pues abramos la economía, porque hay mucha gente que realmente necesita de un ingreso y las empresas necesitan reactivarse. Entonces, desde ese punto de vista, un nuevo aislamiento, un cierre de actividades al sector empresarial, como te digo, acabaría sobre todo con el segmento MIPYME, que fue de los más golpeados.
Mauricio.
Claro que sí, digamos, 3 o 4 puntos que me parecen importantes. Primero, estoy de acuerdo con Luis Fernando y con Fede Desarrollo, digamos, en econometría tampoco tenemos un modelo que haga proyecciones, pero yo creo que acá hay dos cosas importantes. La primera, una resiliencia de la economía. La economía colombiana es muy fuerte y resiliente. Y en segundo lugar, un rebote enorme por una caída del año pasado que fue muy grande. Entonces es un tema estadístico. Un punto que hablaron Luis Fernando y Marcela es el empleo. Yo quisiera recordar lo siguiente. En economía hay una palabra técnica que se llama histéresis, y el empleo colombiano, más bien el desempleo colombiano, sufre de histéresis. ¿Qué quiere decir histéresis? La última crisis, que fue la crisis del año 99, antes de esta, ¿no? El desempleo llegó a 20%. Para llegar a 10% de una manera sostenible, y un poquito por debajo del 10%, se demoró 11 años. 11 años, eso es histéresis. Crece y se queda pegado arriba. Entonces tenemos que enfocar mucho de la política pública en el empleo para evitar esta histeria. Si no, nos demoraremos otra década reduciendo esa tasa de desempleo a algo relativamente razonable. Por eso, en el mismo sentido que decía Marcela, yo creo que los programas de empleo de emergencia son importantes, pero tenemos que pensar en el mediano plazo. Y insisto, una cuestión son los costos. Los costos, creo yo, ayudan más a la formalidad, a la transición de formalidad a informalidad. Marcela lo planteó, la reforma del 2012, que quitó los parafiscales, del SENA, del ICDF, lo que hizo fue reducir la informalidad, pero no generó nuevos empleos. Generar nuevos empleos se da si tenemos una formación para el trabajo pertinente. Vuelvo al punto inicial. Eso sobre el empleo. Sobre el debate, que también estoy de acuerdo, es un debate muy difícil, y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Diana, lo que dijo Siris. Yo lo dije por ahí en alguna parte, 5 minutos después todo el mundo es más inteligente. Entonces yo creo que no se trata de mirar al pasado para echar la culpa de qué se hizo o qué no se hizo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa en este momento es que una persona...
Pero si son aprendizajes para no ir a repetir errores.
Pero allá voy con eso, porque lo que a mí me preocupa es que una apertura tan fuerte con un pico tan fuerte puede que lo que termine pasando es que la realidad termine forzándonos a volver a cerrar. Es decir, el caso de Chile hace 15, 20 días es claro. Recordemos el caso de Guayaquil.
Israel hoy ha cerrado ya el ingreso nuevamente de extranjeros. Claro. Precisamente.
Claro, la realidad, si no pensamos, obviamente, claro, está en la conciencia de la gente, pero sí les decía, no está pasando. Marcela lo decía, ya no hay conciencia, digamos. Entonces toca pensar que no sé muy bien para algo diferente, porque la misma realidad, y acá de paso, yo sí le doy un saludo a los médicos, al sector salud, yo que pasé por el sector salud, un saludo con mucho respeto, porque la situación está absolutamente crítica, va a llegar un momento. Hoy vi una noticia, no recuerdo dónde, y no sé si es cierta o no, pero lo voy a decir, y es que en Cartagena ya hay una IPS donde los fallecidos por COVID están afuera porque no hay dónde tenerlos. Es decir, recuerden Guayaquil era impresionante. Entonces la misma realidad nos puede llegar a volver a frenar la economía. Obviamente ya es mejor políticamente, pues porque si la cerramos ahora sin el argumento, pues políticamente es una debacle de la democracia. Entonces esperemos a ver qué pasa con las UCIs y con el sistema de salud para ver si eso es lo que nos obliga a cerrarlos, y eso es de todas maneras muy preocupante.
Una conclusión, Luis Fernando Mejía, sobre este tema.
No, simplemente quería hacer dos comentarios. Lo primero, yo sí difiero del comentario que hace Marcela y Osiris de ese juicio de valor sobre que el país cerró muy temprano. Yo que fui funcionario público, conozco muy bien que cuando se toman ese tipo de decisiones la incertidumbre es muy alta y es muy difícil saber en ese momento si la decisión fue buena o no. Yo creo que fue buena y en parte porque, fíjense, hay un problema muy de fondo y es la inequidad que han tenido los países emergentes en el acceso a la vacuna. La inequidad ha sido extraordinariamente terrible, ¿no? Los países ricos han concentrado la gran mayoría de las vacunas y bueno, por eso está pasando eso en Estados Unidos, en el Reino Unido. Imagínense ustedes si Colombia hubiera tenido el acceso rápido y efectivo como lo han tenido otros países a la vacunación, no estaríamos hablando de un tercer pico y tampoco de la posibilidad seguramente de tener nuevas restricciones. Entonces yo siempre quiero, digamos, también solidarizarme con los servidores públicos, porque me parecen esos juicios de valor que pueden ser, digamos, como tú lo decías, con visión 2020, pero creo que fue un momento oportuno. Yo creo que no recuerdo mucha gente que se quejara de eso, y era un momento para expandir la capacidad hospitalaria, que era realmente lo crítico que era, digamos, el problema en Colombia. Digamos, ese es un punto que quería comentar. Y el otro punto, y es, esto no es un blanco y negro. Aquí hay que reconocer que la apertura no es una apertura total. De hecho, lo que está adicionando este decreto es básicamente tres cosas, si mal no recuerdo. Educación, que es absolutamente crítico. No podemos tener más de un año a nuestros jóvenes y niños por imposible. Fuera de la educación presencial.
Será lo único que esperemos que no se vuelva a cerrar nunca más.
Exactamente. Y el aprendizaje que tú mencionabas, lo que se ha aprendido es lo último que cierran son los colegios y lo primero que tienen que abrir son los colegios y jardines. Es lo más importante. Y en ese sentido, digamos, el decreto también reconoce... Ah, bueno, y los otros dos son los bares y los eventos, digamos, artísticos en donde hay aglomeraciones, ¿no? Pero eso no es una apertura de blanco y negro. El decreto también reconoce que eso no se puede hacer en donde hay alta utilización de unidades de cuidado intensivo. Pues no se puede hacer en Bogotá, no se puede hacer en Medellín. Pero es que ese es el punto final que quería hacer, Diana. Las dinámicas de contagios y muertes en Colombia son muy distintas entre regiones. En Barranquilla ha habido una caída sustancial en el número de muertes. En ciudades pequeñas también. Entonces lo que está pasando en Bogotá, Medellín, Cartagena es desastroso, pero eso no implica que todo esté así en las diferentes ciudades del país, y en esas ciudades sí se puede generar esa reapertura de cosas que han venido estando cerradas por más de un año. Entonces no es blanco y negro, grises, compatibilizar medidas de reapertura, por supuesto, con las capacidades hospitalarias que existen.
Se nos acabó el tiempo, pero quiero darle las gracias a todos, que tengan una feliz noche.